Bueno, vamos al móvil con Virginia Lucha, así abrimos la segunda hora de Una Señal. Virginia.
¿Cómo les va?
Hola, te extrañamos.
Sí.
Ay, yo también.
Ah, ¿estás Estoy un poco mejor?
No tan de...
Más o menos.
Más o menos. ¿Qué bueno, pasa? El moco, ¿no?
Por momentos dejo de respirar porque se me tapan las dos.
Ay, las dos fosas. Bueno,
¿te digo algo? Cebolla.
Me tiro por la boca.
En la mesita de luz.
Ese se lo vi yo.
Sí.
La cebolla, partís al medio la cebolla, la pones en un platito.
Qué efectivo que es, ¿eh?
Y dormís toda la noche con la cebolla así, digamos, en tu mesita de luz.
Pero un olor inmundo.
No, descongestivo. No, por favor, no diga eso, Lariuchi. Haga la prueba.
¿En serio me decís?
Te lo estoy diciendo en serio. Yo lo pongo en práctica. En casa.
Bueno, voy a hacer la prueba. Una baranda me va a quedar en la
cama. No, mito popular. O abajo de la cama, en su defecto.
Eso es más fuerte.
Abajo de la cama hay que poner el vaso con agua para que se vaya la mala onda.
En realidad yo te voy a decir la posta. La cebolla va abajo de la almohada para que cuando vos respirás es descongestivo. Pero, salvando las distancias de que uno se mueve y que no dormís... En una sola posición y puedes llegar a moverte, pones o la cebolla partida abajo de la cama o al lado de la mesita de luz. Eso, si quiere ponerlo en práctica, después me cuenta.
Bueno, y si no, el tecito de jengibre, sí. ¿No?
Y si no, está todo lo otro. Haga la prueba.
Yo me compré esos tecitos que venden en la farmacia y le estoy dando a eso.
Bueno, diga, pero usted haga la prueba y después me cuenta.
Bueno, voy a hacer la prueba.
Dele.
Bueno, pero de todos modos, miren lo que es mi trabajo, que hoy me emponché y me fui hasta el juicio.
Muy bien.
Porque el lunes retomaron las audiencias, vieron que son lunes y miércoles las audiencias en el juicio que se lleva adelante aquí en el Tribunal Oral Federal número 1,
sí,
por el juicio denominado Fuerza de Tarea 5, que tiene que ver con el accionar de la Armada Argentina y de la Prefectura Naval, sobre todo en la zona de Berisso y Ensenada, en lo que tuvo que ver fundamentalmente con la persecución obrera de esa zona.
Bien.
Bueno, ya estamos llegando prácticamente al final de lo que tiene que ver con los testimonios,
sí,
sobre todo de víctimas. Con lo cual el lunes se tomaron nuevos testimonios, ahora les voy a comentar un par de ellos, y al final de la audiencia... vamos a comenzar por esto porque es algo que no sucedió. Al final de la audiencia del lunes se anunció que estaba citado a declarar en el día de hoy el actual director del diario El Día de la Plata, que lo es desde 1974 hasta hoy. Estamos hablando de Raúl Kreiselburg. Nos sorprendió a todos que llamaran al titular del diario El Día de la Plata a declarar, y luego nos enteramos que estaba citado por el abogado defensor, uno de los imputados. Estamos hablando del imputado Guitián. Uh-huh. Con lo cual estábamos todos sorprendidos y no sabíamos en función de qué lo estaban llamando a declarar. Bueno, finalmente hoy se tomaron algunos testimoniales de parte de los imputados, y el abogado del imputado Guitián finalmente desistió de la presencia de Raúl Kreiselburg en este juicio. Esto había generado mucho revuelo, de hecho hoy había muchos colegas en la audiencia esperando para escuchar el testimonio del titular del diario El Día, pero en realidad no sabíamos en calidad de qué.
Claro.
Se supone que cuando los abogados defensores citan testigos, siempre son testigos de parte, que vienen a testimoniar el conocimiento que tienen del imputado, y son en general testimonios beneficiosos para los imputados, obviamente, con lo cual no sabemos en calidad de qué lo estaban citando. Bueno, no obstante eso, finalmente nos quedamos, hubiera sido un testimonio interesante para escuchar, pero bueno, lamentablemente nos quedamos sin esa posibilidad porque fue desistido, y en principio yo entendería que ninguna de las otras partes lo va a llamar a declarar. Haciendo referencia al día, justamente al diario El Día, uno de los testimonios del lunes tienen que ver con el asesinato o el ataque que se produce en la calle 7 y 58 en un edificio de departamentos, donde en uno de los departamentos funcionaba desde hacía muy poquito un estudio de abogados, que lo componían Miguel Orlando Galván Laoz y Horacio Pampillo. ahí se produjo un ataque el 19 de octubre de 1976. Sabemos que Galván Laos era integrante de Montoneros y ambos eran abogados laboralistas, defendían causas obreras y demás. Ese día, el 19 de octubre del 76, se produce un operativo muy importante de fuerzas de la Armada, integrantes del Batallón de Infantería de Marina 3 y también de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Irrumpen con a los tiros, con granadas y demás, una cosa muy espectacular, y los asesinan. Esto lo viene a contar, lo cuentan los dos hijos, Elena Galván y Fernando Miguel Galván, que eran dos niños pequeños en aquel momento, pero que, bueno, con el paso del tiempo han reconstruido lo que sucedió. De hecho, la madre de ellos les fue contando a medida que crecían. Un dato sugestivo de esa declaración fue que Elena Galván cuenta que les llamó la atención que al día siguiente sale en el diario El Día, como solía salir prácticamente con asiduidad en el diario, no en el diario El Día, sino en la mayoría de los diarios del país, comunicaciones que ni siquiera podemos llamar noticias, pero eran comunicaciones en donde decía, suponete, en un enfrentamiento murieron dos subversivos o dos guerrilleros o tres o lo que fuera. Sabemos que en general estas informaciones eran informaciones fraguadas, esto es, muchas veces eran fusilamientos o ataques, como sucedió en la Casa Mariana Iteruye, como sucedió en tantos otros casos, en donde iban directamente a ultimar a las personas. No hubo un enfrentamiento, era directamente un fusilamiento. O muchas veces también aquellos detenidos desaparecidos que estaban un tiempo en algún centro clandestino y que luego eran asesinados y tirados en plena calle y los hacían pasar como que había sido un enfrentamiento. Bueno, sale la noticia de este supuesto enfrentamiento y la noticia cuenta que en ese departamento estaban Galván Laos, estaba Pampillo, que estaba la esposa de Galván Laos y toda la familia. Y aquí viene el dato sugestivo. Elena cuenta que ese día su madre, la esposa de Galván Laos, iba a ir justamente a conocer a Pampillo, porque se habían asociado hacía poco tiempo y no lo conocía, y que prácticamente eso luego iba a ser la vivienda familiar. Por una cuestión trivial, la madre decide no ir con toda la familia a esa presentación. Y esto nos da que pensar que, en principio, hubo una inteligencia previa en donde sabían que ese día se iba a producir ese encuentro en ese departamento y que probablemente estuviera toda la familia. Por los seguimientos que hacían la inteligencia de la provincia, como el Servicio de Inteligencia Naval o del Destacamento 101 de Inteligencia. Esas eran las tareas que hacían, hacer inteligencia y determinar blancos.
Bien.
Esto se pasó al diario y el diario, como hacía habitualmente, publicaba los partes que le mandaba la policía o el ejército con los datos de los asesinados. Entonces da cuenta de dos cosas: la inteligencia previa que efectivamente se hacía, y de alguna manera uno podría entender que había, por lo menos, si no era una connivencia entre el diario El Día y las fuerzas represivas, al menos una aceptación así como así de la información tal cual venía. Y justo luego nos enteramos que estaba llamado a declarar Raúl Kreiselburg, que bueno, que finalmente no declaró. Y lo otro importante que pasó en el día de hoy es que una de las querellas, la querella de la Unión por los Derechos Humanos de La Plata y otras querellas que están todas unificadas bajo la representación de la doctora Guadalupe Godoy, hizo una ampliación de imputación para 4 de los imputados de este juicio por 3 casos nuevos que no estaban incluidos en la instrucción. Si quieren, escuchamos cómo nos explicaba la doctora Guadalupe Godoy y después les amplío un poquito la información.
Genial.
La ampliación la pedimos por 3 casos: Reina Ramona Leguizamón, Marta Isabel Cano, eran 2 trabajadoras del frigorífico Swift, y Ángel Oscar Reboledo, cuyo hermano está desaparecido. Él fue citado a declarar como testigo, pero resultó que también había sido víctima, que había estado detenido en la prefectura y que identificaba a Mesa, uno de los imputados, como la persona que lo había torturado e interrogado. En realidad, las convenciones judiciales plantean que los casos que se conocen aquí hay que llevarlos a la instrucción, a ventilarlos, pero realmente la práctica de estos juicios surge que en definitiva lo que hace es cristalizarse la impunidad por esos casos y por los imputados que allí se nombran, ya que bueno, van a parar después de la sentencia a causas residuales, y hoy estamos ante una situación donde hay innumerables causas residuales y donde esa práctica lo que hace en definitiva es legitimar la falta de una investigación seria en la etapa de instrucción. Y entonces, bueno, así como hemos desarrollado muchas veces estrategias judiciales que en el principio nos decían que estábamos un tanto locos y que creo que hemos logrado instalar que, como los códigos no están hechos para juzgar genocidios, los jueces tienen que ampliar su mirada y realmente incorporar las normativas internacionales que muchas veces incorporan en forma formal pero que después no se llevan a la práctica efectiva. Y por lo tanto es parte de eso y del rol que nosotros tenemos acá, que es reclamar más y mejor justicia para todas las víctimas del genocidio.
Es decir, que lo que se está pidiendo es que estas tres víctimas que acaba de nombrar sean incluidas y sumen a las 40 que vinieron de la instrucción.
Exactamente, y en uno de los casos esto implicaría poder imputar a Fernández Carró por el delito de homicidio, por el cual al momento no está imputado.
Bien.
Bueno, mira, ahí escuchábamos.
La idea es, este juicio llegó con 40 víctimas. Sí. Lo que pasa es que en el transcurso del debate aparecieron testimonios que daban cuenta de otras víctimas que también fueron víctimas de este de esta fuerza de tarea 5 y que no fueron incluidas como caso en la elevación a juicio, en la instrucción. Ustedes saben que la instrucción lo hace el juez de primera instancia, que en este caso era o Blanco o Coraza, con la fiscalía única que investiga los delitos de lesa humanidad. Eso después llega a este tribunal que lo está juzgando. Son jueces distintos. Lo que se plantea es que muchas veces las instrucciones o no están completas o están mal hechas o no se llegó a recabar toda la información y hay muchas víctimas que quedan fuera del proceso judicial. Entonces lo que se está pidiendo es que, debido a que durante el debate apareció prueba que realmente certifica que estas tres víctimas fueron víctimas de estas personas, se las incluya. Esto es una novedad, porque la ampliación durante los juicios se hace ampliación por delitos nuevos. Suponete que viene, hay un imputado que está solamente imputado por privación ilegal de la libertad y torturas, y donde durante el juicio se advierte por prueba nueva que aparece que además es responsable de homicidio de alguna persona, entonces se pide la ampliación por homicidio, lo que implica una pena mayor. En este caso es novedoso porque lo que se está pidiendo es que estas tres víctimas que no fueron incluidas en la instrucción sean incluidas como caso en este juicio. Sería novedoso. Son cuatro los imputados: Fernández Carró, Guitián, Schaller y Mesa, los dos últimos de Prefectura Naval, y Fernández Carró y Guitián además tendrían sobre sus espaldas además el homicidio de Reina Leguizamón. Hay que esperar entonces a ver el Tribunal Oral Federal número 1, que está presidido por el doctor Carlos Rosansky, si decide hacer lugar al pedido de esta querella, haciendo uso de la autonomía que tienen las querellas para impulsar determinadas acciones judiciales, a ver si hacen lugar este pedido o no, pero esto lo vamos a saber en un rato porque todavía no se ha retomado después del cuarto intermedio.
Perfecto,
completísimo lo tuyo, Vir, y vamos, obviamente, nosotros como siempre hacemos aquí en Dame una Señal y en el móvil que está a tu cargo, siempre estar atentos a lo que ocurre con el juicio Fuerter 5.
Muy bien, chicos, un abrazo grande.
Abrazo grande, Vir.
Hasta luego.
Pasaba Virginia Lariucci, del móvil de Radio Universidad.